Arabia en la época del nacimiento del profeta. El profeta, que la paz y la bendición de Dios sea con él, nació en la ciudad de Meca en agosto del 570 después de Cristo. Le dieron el nombre de Mohammed, que significa el alabado. Para comprender su vida y su carácter, es necesario poseer un conocimiento básico de las condiciones que existían en Arabia en la época de su nacimiento. Cuando el profeta nació, todo el pueblo árabe, con muy contadas excepciones, era politeísta. Los árabes descendían de Abraham y sabían que había sido un maestro monoteísta. Pese a ello, mantenían creencias y prácticas politeístas. Argumentaban que algunos hombres gozaban de un contacto especial con Dios, que aceptaba su intercesión a favor de otros y que para los simples mortales es difícil alcanzar a Dios. Solo le alcanzan los seres perfectos, mientras que las personas normales necesitan a otros que mediaran en su nombre para lograr su agrado y misericordia. Esta actitud les permitía reconciliar su reverencia hacia Abraham, el monoteísta, con sus propias creencias politeístas. Abraham, decían, pudo alcanzar a Dios sin intercesión de nadie, porque era un hombre santo. Pero los mequíes corrientes no podían lograrlo sin la mediación de otros hombres santos y justos. Para conseguir esto, el pueblo de la Meca había convertido en ídolos a muchas personas santas y justas a las que adoraban y hacían ofrendas para complacer a Dios a través de esto. Era una actitud primitiva, ilógica y poco racional, que no obstante no preocupaba en lo absoluto a nadie. No habían tenido desde hacía mucho tiempo ningún maestro monoteísta, y el politeísmo, una vez que se arraiga en cualquier sociedad, se extiende sin conocer límites. Se dice que en la época en la que nació el profeta, que la paz y la bendición de Dios sea con él, habían 360 ídolos solo en la Kaaba, actual mezquita sagrada de todo el Islam, que había sido construida por Abraham y su hijo Ismael. Parece ser que los mequíes tenían un ídolo para cada día del año lunar. En otros lugares y en otros recintos grandes habían muchos más. De ahí que podamos afirmar que la creencia politeísta se extendía a todas las regiones de Arabia. Los árabes se afamaban por cultivar su tradición oral. Se interesaban mucho en el idioma hablado y se esforzaban por conseguir su progreso. Sus aspiraciones intelectuales, sin embargo, eran escasas. No sabían nada de historia, geografía o matemáticas. Pero al ser un pueblo del desierto, obligado a orientarse sin puntos físicos de referencia, habían desarrollado un interés muy profundo en la astronomía. No había una sola escuela en toda Arabia, y se dice que en la Meca solo unos cuantos hombres sabían leer y escribir. Desde el punto de vista moral, los árabes eran un pueblo lleno de contradicciones. Tenían defectos morales muy graves y también cualidades éticas admirables. Solían beber en exceso, y el hecho de embriagarse y comportarse como salvajes bajo la influencia de la bebida se consideraba una virtud más que un vicio. Para ellos, un verdadero caballero era el que invitaba a sus amigos y vecinos a jergas regulares, y el hombre rico debía celebrar semejantes festejos al menos 5 veces al día. El juego constituía un deporte nacional. Lo habían convertido en un arte, pero no apostaban dinero para hacerse ricos, pues el ganador debía invitar a sus amigos. En tiempos de guerra se recogían fondos a través del juego, y aún hoy en día existe la institución de la Lotería Nacional, que utiliza para recaudar fondos para la guerra. Esta institución ha sido descubierta de nuevo en nuestros días por los europeos y americanos, aunque debe de tener en cuenta que esto solo hace más que emular a los árabes. Cuando estallaba una guerra, las tribus árabes reunían para organizar juegos y el ganador debía sufragar la mayor parte de los gastos de la guerra. Los árabes desconocían la facilidad de la vida civilizada. Su oficio principal era el comercio y con tal fin enviaban sus caravanas a lugares lejanos. De esta forma mantenían relaciones comerciales con Abisinia, Siria, Palestina e incluso la India. Los árabes ricos admiraban las espadas indias. Su ropa procedía en gran parte de Siria y el Yemen. Los centros comerciales eran las ciudades. El resto de Arabia, con la excepción del Yemen y algunas regiones en el norte, eran regiones beduinas. No existían asentamientos duraderos ni lugares permanentes de residencia. Las distintas tribus que habían repartido todo el país entre sí vagaban desplazándose libremente por su propio territorio. Al agotarse los recursos, como el agua en un lugar, se desplazaban a otro sitio, instalándose allí. Su capacidad consistía en ovejas, cabras y camellos. De la lana hacían la tela y de las pieles fabricaban tiendas de campaña, vendiendo lo sobrante en los mercados. El oro y la plata no les eran desconocidos, pero eran posesiones raras. Los pobres hacían adornos de cauris y sustancias fragantes. Las semillas de melón se limpiaban, se secaban y se unían para hacer collares. Los delitos y actos inmorales eran comunes. Los hurtos escaseaban, pero los atracos eran habituales. Atracar y despojar al prójimo se consideraba un derecho de nacimiento, pero al mismo tiempo cumplían sus promesas como ningún otro pueblo. Si un hombre acudía a un jefe poderoso o a una tribu buscando asilo, dicho jefe o tribu estaba obligado a brindarle la protección. En caso de negarse, la tribu perdería la influencia en todo el país. Los poetas gozaban de un gran prestigio. Eran honrados como líderes nacionales. Se esperaba de los jefes que poseyeran grandes dotes de oratoria e incluso que pudieran escribir poesía. La hospitalidad se había convertido en una virtud nacional. Cuando llegaban a las tiendas de una tribu, un viajero solitario era tratado como un invitado de honor. Se sacrificaban los mejores animales en deferencia suya y se le mostraba la mayor consideración. No importaba quién fuera el invitado, la visita suponía un incremento de prestigio para la tribu y por lo tanto constituía un deber honrar al invitado para mejorar la propia reputación. Las mujeres en esta sociedad no tenían estatus ni derechos. Se consideraba decente matar a las recién nacidas. Es un error, sin embargo, imaginar que el infanticidio era practicado a nivel nacional. Una práctica tan peligrosa no podía estar extendida en todo el país, ya que hubiera significado la extinción de una raza. La verdad es que en Arabia, en India o en cualquier otro país donde el infanticidio se haya practicado alguna vez, tal práctica se limitaba a ciertas familias. Las familias árabes que la practicaban o bien tenían una idea exagerada del estatus social o bien se veían obligados a hacerlos, tal vez por miedo por no encontrar pretendientes adecuados para sus hijas, y sabiéndolo mataban a las niñas. La perversidad de tal práctica está en su barbarie y crueldad, no solo en el impacto sobre la población del país. Para matarlas, a las recién nacidas las enterraban vivas o bien las estrangulaban. Solo la madre biológica se consideraba como tal en la sociedad árabe. Las madrastras no tenían esta categoría y por lo tanto era legítimo que un hijo se casara con su propia madrastra tras la muerte de su padre. Los matrimonios polígamos eran corrientes y no existía un límite para la cantidad de mujeres que un hombre podía tomar. Un hombre se podía casar con varias hermanas al mismo tiempo. El peor trato estaba reservado a los combatientes vencidos en una guerra. Cuando el odio era intenso, no dudaban en despedazar a los heridos y extraer sus entrañas, cual caníbales. Tampoco duraban en mutilar los cuerpos de los enemigos. Cortar la nariz, las orejas o extraer un ojo era una forma común de crueldad. La esclavitud era habitual. Las tribus débiles eran esclavizadas y los esclavos no poseían derecho alguno ni estatus. Los amos hacían lo que querían con sus esclavos. No se podían aplicar ninguna sanción al amo que maltratara a su esclavo. Podían matar a un esclavo sin tener que responder por dicha acción. Incluso si un amo mataba al esclavo de otro, no se le imponía pena, sino una compensación adecuada al amo por la muerte del esclavo. Las esclavas servían para satisfacer los deseos sexuales de los amos. Los niños que nacían de tales uniones también eran tratados como esclavos y sus madres seguían siendo esclavas. A nivel de civilización y progreso social, los árabes eran un pueblo muy atrasado. La bondad y la consideración mutua eran desconocidos. Las mujeres tenían el peor estatus posible y a pesar de todo, como hemos señalado, Los árabes poseían otras cualidades, entre las cuales destacaba la valentía personal que alcanzaba costas muy altas. Entre este tipo de personas nació el santo profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él. Su padre, Abdullah, había muerto antes de su nacimiento, por consiguiente fue criado por su abuelo Abdul Muttalib, quien tuvo que ocuparse del niño y de su madre. El niño Muhammad fue amamantado por una campesina que vivía cerca de Taif. En la Arabia de aquella época era costumbre confiar a los niños a mujeres del campo que se encargaban de educarles y de enseñarles el habla, así como cuidar de su salud física. Cuando el profeta tenía un año, su madre Amina murió en el curso de un viaje de la ciudad de La Meca a la ciudad de Medina y tuvo que ser enterrada en el camino. Una criada trajo el niño a la ciudad de La Meca y le entregó a su abuelo. Cuando tenía 8 años, su abuelo también falleció y su tío Abu Talib se convirtió en su tutor de acuerdo al deseo expresado por su abuelo en el testamento. El profeta, que la paz y la bendición de Dios sea con él, tuvo en 2 o 3 ocasiones la oportunidad de viajar fuera de Arabia. Una de estas ocasiones se presentó cuando a la edad de 12 años visitó Siria con Abu Talib. Parece ser que en este viaje solo llegó a las ciudades del suroeste de Siria, ya que en las referencias históricas no se hace mención a ciudades como Jerusalén. Desde entonces y hasta que no cumplió la mayoría de edad, permaneció en La Meca. Desde su infancia se entregó a la reflexión, a la meditación. No tomaba parte de las querellas y peleas de los demás, salvo para intervenir e intentar detenerlas. Se dice que las tribus que vivían en La Meca y en los territorios circundantes, cansados ya de las interminables disputas, acordaron fundar una asociación con el fin de ayudar a las víctimas de las agresiones y de la injusticia. Cuando el santo profeta, que la paz y la bendición de Dios sea con él, supo de dicha asociación, se unió inmediatamente a ella. Los miembros de la asociación se comprometieron con la siguiente forma: ayudarán a los oprimidos y les devolveremos sus derechos mientras quede una gota de agua en el mar. De no hacerlo, recompensaremos a las víctimas con nuestros propios bienes. Al parecer, ningún miembro de la asociación fue requerido para que se cumpliera la promesa, salvo el santo profeta. Su peor enemigo era Abu Jahl, que practicaba el ostracismo social y la humillación pública al profeta. En aquellos días llegó un forastero a La Meca, a quien Abu Jahl debía dinero, a quien se negaba a pagar. El forastero mencionó el problema a algunas personas de la ciudad. Algunos jóvenes, por pura malicia, le recomendaron que fuera a visitar al profeta. Pensaban que él se negaría a ayudarle, por temor a la oposición generalizada que había en contra suya y sobre todo por temor a Abu Jahl. Si se negaba, los demás dirían que había faltado a su solemne promesa hecha a la asociación. De lo contrario, si decidía ir a Abu Jahl, que saldara su deuda, éste le rechazaría con desdén. El forastero acudió al profeta y se quejó de la conducta de Abu Jahl. El profeta, que la paz y la bendición de Dios sea con él, sin vacilar un momento, se levantó y le acompañó hasta la morada de Abu Jahl. Lo llamó a la puerta. Cuando Abu Jahl abrió, le pidió que devolviera el préstamo. Abu Jahl, asombrado, no ofreció ningún pretexto y pagó la cantidad de inmediato. Cuando los otros jefes de La Meca supieron lo ocurrido, censuraron a Abu Jahl y le reprocharon su debilidad y falta de constancia. Había predicado el ostracismo social del profeta, pero él mismo había aceptado su indicación de devolver el dinero prestado. En su defensa, Abu Jahl afirmó que cualquier persona hubiera hecho lo mismo. Explicó que había visto 2 camellos salvajes, uno al lado del profeta, dispuestos a atacarle. Es difícil identificar esta experiencia, pues acaso una aparición milagrosa destinada a perturbar a Abu Jahl, o fue la fuerte personalidad del profeta lo que le produjo la alucinación. Un hombre odiado y oprimido por una ciudad entera había tenido el valor de enfrentarse por sí solo al jefe de la ciudad para exigir la restitución de un préstamo. Quizás fuera esta visión tan inesperada la que asustó tanto a Abu Jahl, que por un momento olvidó lo que había jurado hacer en contra del profeta y le obligó a actuar de acuerdo con su recomendación.